en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, la entrevista, llega la entrevista del día de hoy. Tenemos el enorme placer de recibir a un hombre que es uno de los máximos referentes del sector publicitario del Uruguay, con casi 40 años de profesión. Ha sido responsable de memorables campañas publicitarias que están en el mejor recuerdo de los uruguayos. Fue merecedor, además, de decenas de premios nacionales e internacionales: el de Sachate, el Ojo de Iberoamérica, el Festival de Cannes. Ha reconocido su labor, pero además se llevó el Bartolomé Hidalgo, obtenido por la publicación de la novela La Pulseada. Polifacético, además de eso, fue director de Televisión Nacional del Uruguay, trabajó como asesor de comunicación del doctor Tabaré Vázquez en la selección del 2015 y fue presidente del Círculo Uruguayo de Publicidad y el de Sachate. Actualmente está al frente de la agencia Abajuriza y tenemos el enorme placer de recibir a Claudio Invernizzi.
Bienvenido.
El placer es mutuo. ¿Cómo están?
Muy bien, realmente muy bien, y encantados de que estés acá.
Yo todavía esperando una nueva novela tuya, porque...
Te doy la primicia.
Bueno...
Te digo el título.
Sí.
Mira qué bueno que arrancaste por ahí. Porque la última vez que hablábamos seguíamos hablando de La Pulseada, que ya tiene 20 y pico de años.
¿Qué te parece?
Se llama La Obstinada Memoria de Puerto Vírgenes y en abril, en mayo o por ahí va a estar publicada por Estuario.
Ah, qué
en
bueno.
Uno de esos meses, abril o mayo, va a estar saliendo con la editorial de Estuario, ahí con Martín, que
qué bueno.
Que le gustó con la novela y uh-huh. Bueno, y se decidió a publicarla, que ya es...
¿La tenías guardada?
En realidad hace muchos años que la estoy escribiendo. Los últimos 3 años la escribí en serio, porque el problema que tenés cuando tenés una cosa tan extensa es que ya no es lo que querés escribir lo que empezaste a escribir
porque 2 años antes. Uno va cambiando.
Uno va cambiando, sí, claro. Exacto. ¿No? Entonces dije, si no acelero esto, va a ser la novela sin fin, como la de Lebrero, ¿no? Que al final, viste, cuando uno termina y pone el punto final, siempre se queda, como yo, fue lo mejor que hice en mi vida, no sé cuánto. Ahora ya tomé un poco de distancia, ya no me parece lo mejor. Pero bueno, que salga rápido, así me desentiendo.
Rulfo escribió 2 libros también, sí. Así que...
Bueno. No, lo que es interesante esto, para no quedar anclado en eso, es que está pensado en la medida de una trilogía, digamos, que es como muy abarcativa en uh-huh. Una abarcativa en superposiciones temporales,
¿no? Bueno.
Que nos vamos para atrás, esto arranca en el año 50 y llega hasta ahora, pero vuelve al 50, en fin, esta cosa de superposiciones. Y cada vez en la siguiente, que ya estoy escribiéndola, arranco un poco más atrás, arranco en el sitio de Montevideo, pero no son novelas históricas, son cosas que suceden en distintos momentos.
¿Y por qué elegiste el 50 como punto de partida?
Porque fue el momento en que Uruguay recibe como forma de pago la deuda de Inglaterra sobre con el tema de los trenes. Y esto tiene que ver con un espía, no es una novela de espionaje, que viene acá, en teoría, a escribir hacer, digamos, una cobertura, un libro de una empresa fabricante de locomotoras que quería contar cuál había sido su historia en este país durante todos esos años como parte de la institucionalidad de esa empresa. Resulta que este hombre pertenecía, o había estado en Cambridge, perteneciente al círculo al anillo de aquellos 5 espías soviéticos, ¿no? De Blum, de Philby, de que eran gente educada en Cambridge, etcétera, que llega hasta épocas muy recientes. Blum era el curador del Palacio de la Reina, de la obra de la Reina, fue descubierto que era el último que les quedaba, casi el último, y él fue contemporáneo de ellos. Por lo tanto, si era un espía del M6, si era un espía de la KGB, si era un espía de quién, no es fundamental, pero es parte de la novela. Y arranca en el 50 porque este hombre aparece muerto en Las Rocas, que es un lugar de Puerto Vírgenes, y llega la nieta, 50 años después, o más de 50 años después, a ver qué era realmente quién había sido su abuelo y qué era lo que había pasado con él. Y ahí se suscita una serie de homenajes y de cosas. Es una lectura demorada, digamos, porque uno lo cuenta así, parece una novela de espionaje, y es una lectura más demorada que una novela de espionaje.
Pero en definitiva, pero,
por ejemplo, que ella va y parte de la búsqueda que establece con un investigador que en realidad es un ex periodista, enojado con su lugar, con su medio, y que decide volverse a Puerto Vírgenes defraudado por el periodismo, terminan entrevistando a gente que tiene en ese lugar, que no se sabe si es por el salitre, si es por los inviernos crudos, desolados, por qué circunstancia, tiene una longevidad brutal de 100 años, 115 años, ciento y pico de años. En un punto no se sabe si están vivos o muertos, están vivos, pero van a preguntarle porque habían sido contemporáneos de William Beck, que es este hombre.
Che,
mirá a lo que me llevaste, Jaime.
Entre el escritor y el publicista.
Bueno, yo le iba a decir, en definitiva, un publicista también termina contando historias.
Exacto.
Bueno, yo tengo una cosa que uso a menudo, que porque soy un agradecido de la publicidad. Primero porque la descubrí como pasión, y creo que me descubrió ella a mí, y más que yo a ella, y me arrastró hacia esa pasión. Pero entre otras cosas, me sucedió que encontré quien sponsoreara mis historias. Así que eso, es decir, alguien que te esté pagando por contar las historias, claro, que vos traes, ya eso es maravilloso.
Con una cosa muy interesante que tiene la publicidad, y es que contás las historias muy cortito, ¿no? Tenés que tener una incidencia, una sagacidad, una rapidez como para resumir en muy poco tiempo, 30 segundos.
30 segundos, sí. Siempre en el fondo, los americanos que inventan nombres para todos, y que a veces inventan nombres a cosas que ya están inventadas, pero esa es la inteligencia que tienen, ¿no? Sí, todo, o sea, ellos llaman storytelling, ¿no? El storytelling como un gran descubrimiento. El storytelling en realidad arrancó antes que Homero, ¿no? Es decir, el primer tipo que inventó en torno a que había cazado un búfalo, pero él hizo el cuento de que en realidad había enfrentado a 10 y que había logrado matar a uno y que a otro lo había herido y que, no sé, que inventó, que hizo ficción, que, ¿no? Dice Harari, que es genial, el Yo Harari, ¿no? El de
este que está de moda.
Está de moda, pero es que es genial, ¿no? Uno puede creer que un tipo solo, yo siempre tengo como la pregunta, tiene que haber 50 tipos atrás de él para conocerlo, pero que todo empezó por alguna alteración en el momento del Homo sapiens y Neandertal, que en un momento, cuando el hombre empezó a comunicarse, ¿verdad? Ahí es como que empezó la historia. Y es la diferencia sustancial con el animal que fuimos. ¿Por qué? Porque el animal todos los días aprende a ser el animal que es.
Exacto.
Nosotros acumulamos historia y tenemos la posibilidad de contarlo. Es decir, un león no va y le dice a los otros leones, pa, no sabés.
Lo que me costó tal cosa, cazar aquello.
No, lo que hacemos eso somos nosotros, contamos historia. Quiere decir que el storytelling, que se le puso el nombre para la publicidad y ahora todo ese storytelling, está embedrado desde que nosotros fuimos quienes somos, o desde un tiempito antes.
Y sin embargo, una publicidad que ha tenido distintos momentos, ¿no? En su momento parecía que era obra de Satanás, ¿no? Que lavaba los cerebros y que no, y te están metiendo los productos casi que a prepo, después momentos de mayor aceptación por parte de la gente. Después tenemos publicidad ahora en las redes sociales que nos aparece aunque no queramos.
Siempre entrometidos, ¿no? Salvajemente entrometidos. Y esa es la gran lucha de la publicidad. Es decir, nosotros estamos todos enfrentados a unos cambios tecnológicos. Arranco por la primera parte. Sí, efectivamente, lo satánico existió, sigue existiendo en parte.
Para mucha gente,
para mucha gente sigue existiendo. Uno tiende a pensar que es como una mirada más no de Packard, ¿no? Una mirada sesentista, la publicidad subliminal, en realidad, aquella cosa monstruosa. Cuando en realidad...
Las caras ocultas de la propaganda.
Exacto, las caras ocultas de la propaganda. En realidad, mi visión de siempre respecto a esto fue considerar al consumidor como la persona inteligente.
Exacto.
Que es.
Pero que además la publicidad lo que hace es construir consumidores inteligentes.
Exactamente, porque además son tan inteligentes que si vos le dijiste una cosa y no era cierta, dejan de comprarte.
Exacto.
Entonces, me parece por un lado es eso, y por el otro lado estamos todos sometidos a los nuevos, estamos viendo una revolución tecnológica. A mí me gusta decir que por la única razón que me gustaría volver a tener 20 años es para tener más páginas en blanco para poder entender lo que nos está pasando. En realidad nos están pasando muchas cosas a los medios, nos está pasando muchas cosas a la publicidad. Todo está cambiando los sistemas, las formas de monetizar, las formas de que esto tenga un sustento posible, que es curioso, ¿no? Porque en la medida que los medios se abren, ¿no? Y que los medios a través de la vida digital, digamos, ofrece posibilidades, al mismo tiempo debilita la monetización, y si bien da una cantidad de oportunidades, no todas esas oportunidades permiten vivir de ellas. Entonces, estamos enfrentados a una situación para mí maravillosa. Es un desafío fantástico tratar de entender. Alguien acuñó una frase que es en un modo aprendizaje. Estamos viviendo el modo aprendizaje en forma permanente y tratando de entender de qué viene todo esto, cómo es que nos comunicamos.
Pero además, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde radica el cambio? ¿En que los medios llegaron o que nosotros, los seres humanos, utilizamos los medios de tal forma, la digitalización y el descrédito o el descreer, el descreer en todo un montón de cosas que nos rodean? Es tanto el bombardeo que entonces nada nos interesa, todo lo cuestionamos. Es terrible, no sé si es terrible.
Es terrible.
Es terrible y es fantástico, las dos cosas.
Sí, mira, es terrible. Yo tengo, con respecto a esto, que me lleva parte del tiempo poder pensarlo y tratar, de verdad, tratar de entenderlo. Yo siento que hay una visión demoníaca del tema, por ejemplo, de las redes y de todo este tema. Y hay otra visión que es un poco más amable con el tema de las redes. Yo creo que todo cambió cuando a este pibe brasileño que tuvo una muerte espantosa en Londres, estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando lo matan porque lo confunden con un terrorista, y es la primera vez que las redes le ganan a un medio, y a un medio como la BBC, en dar la información. Eso es una alerta formidable de cuál es el lugar, o pensar cuál es el lugar que tienen que ocupar los medios y cuál es el lugar que ocupa la gente. ¿Cuál es el lugar que ocupan los profesionales y cuál es el lugar que ocupan aquellos que nos hemos transformado de receptores en emisores de la noche a la mañana y que no sabemos muy bien cómo manejar esto? Pero por las dudas insultamos, por las dudas nos quejamos, por las dudas pataleamos.
Por las dudas no escuchamos.
Por las dudas no escuchamos. No es esta cosa del sesgo que ahora lo vivimos estrictamente en un país tan político como es el nuestro.
Es verdad.
No, lo vivimos de una manera cruel, ¿no? Cruel. Donde no hay tiempo de escucharnos, donde no hay tiempo.
Y está la descalificación porque no estás conmigo, ¿no?
Es decir, claro.
Hay gente que juega dentro de lo políticamente correcto y otros que dicen, no estás conmigo, sos mi enemigo, te descalifico, chao, te escucho.
Es el mundo del sesgo.
Exacto.
Ahora, ¿qué lugar ocupan los medios con esto? Y yo creo que para mí hay un lugar fantástico que es el de los medios que ya no son los medios que es. Yo creo que no es por la tira de estar aquí, pero creo que uno de los lugares que mejor se defienden de esto es la radio. De verdad, sería mucho muy largo intentar explicar por qué, pero realmente creo en eso. Creo que la televisión en su parte también, esto no significa el anuncio de la muerte de nada.
No, exacto.
De nada. Pero hay medios que se defienden mejor que otros, ¿verdad? En esto que, bueno, que lo digital ya, también los medios dejan de ser los medios, y la radio se lee, o se ve, o se mira. Así como la televisión se lee y los diarios se ven. Es decir, es un mundo nuevo en muy pocos años al cual estamos asistiendo. Pero con esto a lo que iba es que en realidad con el tema de las redes yo creo que hay una construcción idiota del asunto. Es el Eco lo mencionaba, ¿no? Es el boliche llevado al mundo. Antes nos escuchaban tres en la rueda del boliche, ahora nos escuchan 1500.
Y lo que dice Eco es que iguala al necio con el tonto.
Al necio con el tonto.
Además lo dice con esas palabras tan duras, ¿no? Uno no lo diría así, pero Eco se podía dar el lujo de decirlo.
Pero bueno, pero al mismo tiempo vos te encontrás con es decir, las redes están permiten, fíjate que una cosa a la cual te enfrentás es que customizás tu información. Es decir, hoy yo cambié mi forma de leer el diario en los últimos 10 años 5 veces. Primero lo leía en el papel, después lo leía porque lo leía en el sitio, después porque me llegaba por mail, después porque... Y ahora, por ejemplo, uso Twitter, que la verdad que lo uso, pero lo uso muy poco para decir, lo uso más para ver. Me viene en fiebre, de pronto en 5 días meto 5 tweets y después paro, ahora creo, no sé hace cuánto que no tuiteo, pero... Y justamente los últimos Twitter que metí tenían que ver con este tema, ¿no? Con mi preocupación también acerca de lo que significaba, bueno, las fake news, o sea, que, en fin, preocupaciones que voy descolgando por ahí que a veces pienso que son demasiado serias para la red. Pero bueno, o yo la vivo así, como demasiado solemne, te diría, para una cosa que es un lenguaje mucho más cotidiano y... Pero yo lo que hago es customizar también a través de Twitter, ¿no? Entonces me puedo meter en New York Times, o me puedo meter no importa, en La Nación o en Página 12, o en El País de Madrid, o en Folia, o en La Diaria, o en El Salvador, El País, no importa. Pero voy ordenando yo las noticias que yo voy queriendo recibir. Lo customizo, lo hago a mi medida. Y yo pienso que el rol de los medios es el del gran ordenador, ¿no? Uh-huh. Y que eso también podría ser un desafío para los medios, que han sido tan cuestionados, porque vivimos en un país, esto no es misterio, ¿no? Un país donde los grandes diarios de antes eran diarios emergidos de un sector político,
sí, formaban,
¿no?
Parte de la estructura del
partido, parte de la cultura del coso, ¿no?
Y además formaban parte, eran las voces de
las voces de el popular, qué sé yo, exacto, ¿no? Sí. Entonces eso que es en realidad una versión absolutamente leninista, ¿no? Porque uh-huh. es el diario como brazo propagandístico del partido. No, y ojo que han dado, son diarios que han dado grandes periodistas, ¿no?
Grandes, sí, sí, sí. De todos los sectores. Pero aún así, Claudio, un paréntesis, pese a tener una prensa partidaria, fue una época de oro del periodismo uruguayo.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque vos fíjate que el diario Maneco, Acción, por ejemplo, Acción, dirigido por Luis Valle,
estaba
Onetti, Alcina Estebanet.
¿No? Me tocó vivirlo siendo en Jaque.
Uh-huh, claro.
Hice mi pasaje por Jaque, digamos, en un momento muy fermental y que para mí fue formidable como aprendizaje de estar escribiendo algo, de tener a Maneco un lado, a Maggi del otro, a Carlitos Núñez enfrente, o gente más joven de entonces, como uh-huh. el propio Alejandro Bluto,
exacto.
Que digamos, con los cuales vos vivías y respirabas aquel periodismo, que también me tocó estar en La Hora y me tocó estar uh-huh. al lado de gente formidable uh-huh. Escribiendo. Pero lo que digo es, son otros tiempos, y yo creo que el rol para mí de los medios es un rol que es ordenador, y que eso, fíjate, que puede quebrar, porque todos vivimos, el otro día me citaban una frase que en general me castigan por esto, porque fue una frase que yo cité en una época que oficiaba de docente en Ciencia de la Comunicación, y una pequeña polémica con otros docentes, en la cual saqué la manga una frase que decía que la publicidad es más honesta que el periodismo, porque la publicidad dice que te va a vender y te vende, uh-huh. ¿no? Esencialmente es eso, y el periodismo te dice que te va a informar y también te vende, ¿no? Pero en esta cosa peleadora, que yo era más que nada generar una alimentar la disputa, sí, sí. Por decirlo de alguna manera.
Alimentar la discusión, que además es tan fantástica.
Claro, pero había algo de cierto, que yo creo que para mí el negocio que fue para los medios en un momento colgarse del sesgo, hoy me parece que colgarse del ordenador puede llegar, es una posición un poco ingenua, pero puede llegar a ser mucho más estimulante para el medio, y puede llegar a ser, en términos de audiencia, mejor negocio. Pero uh-huh. digamos, eso es. Creo que la palabra es ordenador, ver a los medios como ordenador.
Al tipo que más fácil le podemos pedir una pausa para la tanda es
por
a
supuesto.
Vos.
De eso vivimos todos.
Todos. Estamos con el publicista Claudio Invernizzi en La Tarde de Sarandí.